Entonces, la tecnología nos fue acercando cada vez más, facilitando la manera de tener la información cada vez de manera más directa y más fácil. Pero yo les puedo asegurar que todo aquello que vuestro propio esfuerzo haya elaborado para presentar su investigación es una experiencia intransferible y además irreversible, que es lo más interesante. Esa experiencia queda completamente atravesada en la memoria del experimentador. De modo que cuando he hecho todo mi estudio de campo, ahí las operaciones son múltiples y tendré que asistir no solo ir corriendo al Google o a Internet, sino les quiero recordar que el mundo también existe. Entonces yo puedo operar con mi vecino, preguntar al que estudió, recorrer ese lugar. No sé, creo que no tenemos que olvidar las incidencias de nuestros propios contextos. Entonces, esa investigación que estoy haciendo, aunque sea un tema muy lejano, yo lo estoy haciendo desde acá. Y entonces este mismo discurso que estoy haciendo habla a determinados destinatarios desde determinado lugar y yo no puedo dejar de tener en cuenta eso para adecuar y para compartir con ustedes este momento y esta experiencia que ha generado esta institución. Muy bien. Una vez que hemos realizado búsquedas, las búsquedas de todo tipo, que también utilizamos la palabra relevamientos, ¿no es cierto?, de datos, de lugares, de distintos momentos del tema, de revistas, de televisión, de videoclip, de el vecino, de las, etcétera, etcétera. Cuando el cúmulo de búsquedas es más diversificado, se vuelve más rico el universo. Y eso le facilita al investigador poder hacer lecturas de los diferentes, nosotros llamamos texto a todo, somos un poco cerrados. Texto es una propaganda, texto es una partitura. Texto es una conversación, bueno, toda esa textualidad, si ustedes quieren, puede ser leída de mil maneras diferentes, en distintas direcciones. Entonces, la flexibilidad, la imaginación, la iniciativa, las alternativas son fundamentales para que ese universo plural hable, para que se me dé diferentes ideas y dé lugar a diferentes interpretaciones. Ese es otro punto. Una investigación no tiene que dar un único resultado, una única interpretación. Siempre busquen varias interpretaciones y pueden haber interpretaciones contrapuestas. Hay que poner las dos. Esto podría ser tal cosa y a la vez podría ser su contrario. Eso no es un desmérito del investigador, es saber leer lo plural del objeto o de la realidad que recorta, siempre con creatividad y siempre poniendo sobre la mesa con honestidad las diversas posibilidades de interpretación. En ese sentido, viene un punto que es nodal y es el aprendizaje por parte de los que se están formando de los metalenguajes. ¿Qué son los metalenguajes? Son como idiomas que cada una de las disciplinas tiene en su campo determinado. El metalenguaje entonces es La manera en que esta disciplina suponga la física cuántica, la química, utiliza determinadas definiciones, determinados conceptos, y entonces uno cuando va a informar sobre su investigación, tiene que guardar rigurosamente, o mejor dicho, lo más rigurosamente posible, puesto que en la vida humana nada logra una perfección absoluta. Siempre hablamos en algún aspecto hasta determinado punto cierto, o sea, hay una relatividad que puede ser transformada por otra investigación que sigue a continuación. Pero los metalenguajes nos traen muchos problemas. ¿Por qué? Porque el aprendiz, o sea, el alumno, intenta contar su experiencia de la manera en que la cuenta en su vida cotidiana. Y no es que eso esté mal, sino que el aprendizaje, como si estuvieran pasando de una lengua a otra, es un aprendizaje de traducción. O sea, la traducción no es una operación exclusiva de una lengua a otra, sino que eso lo aprendemos desde que empezamos a aprender el lenguaje. Cuando pasamos dentro de nuestra misma lengua de un nivel a otro. Por ejemplo, si yo digo, lo digo de nuevo, esto y repito la idea, y la puedo repetir de mil maneras diferentes. Eso es traducir. Si yo le pido a otro, bueno, a ver, explícamelo de nuevo porque no entendí nada. Que ustedes en este momento a lo mejor me están diciendo eso, ¿no? Explícamelo de nuevo. Bueno, eso es una traducción. Yo vuelvo a explicar, yo vuelvo a decir el concepto, es traducir de un signo a otro signo, siempre en continuidad. O sea que yo estoy como, si ustedes quieren, atrapado en el lenguaje, atrapado en los signos, y siempre voy de un signo a otro signo, traduciendo discursos, sucesos, etc. Cuando he realizado mi trabajo de investigación, bueno, ya lo tengo todo, profesora, bueno, ahora escribilo. Ahí viene el drama universal. Pasar la experiencia, las operaciones, las encuestas, a narrarlo, a informar en un texto. Esto es una dificultad y que después aparece en la tesis. Es decir, que tenemos poco entrenamiento para volcar los informes a una tesis o a lo que se llaman los informes de investigación. En general, ahí tenemos que recibir una serie de condiciones del discurso científico. Es decir, el discurso científico intenta, tiene una retórica, no digo que es así absolutamente, sino que tiene una retórica. En primer lugar, el discurso científico no habla de manera personal. En general, utiliza formas impersonales. O sea, se sabe que tal cosa, como se ha dicho anteriormente, formas impersonales. A veces se usa la tercera persona. El fenómeno que estamos estudiando, fíjense que ahí usé estamos estudiando. El discurso científico siempre habla en plural. Se llama plural majestático. Es decir, que el conocimiento no es de alguien en particular, sino que el conocimiento está entre nosotros. Esta teoría que nosotros seguimos dice, el conocimiento no es que yo descubro, sino que yo estoy en conocimiento compartido igual que en la lengua. Voy a poner el ejemplo de la lengua. No es que yo hablo español, sino que el español habla en mí. Fíjense cómo da vuelta nuestra concepción individual de los procesos culturales. No es que yo ejecuto de manera absolutamente individual, creo de manera individual algo, sino que yo me trepo a esa memoria compartida, yo me, fíjense, me sujeto, por eso soy un sujeto, me sujeto a esa memoria compartida y a partir de ahí genero mis propias producciones. Entonces, el conocimiento en el arte está mucho más acendrado, está mucho más remarcada la creación personal. A la inversa, por eso es que se contraponen, en la ciencia se trata de subrayar que se trata de una experiencia compartida y que pertenece a una comunidad científica. En realidad todos pertenecemos a comunidades artísticas, qué sé yo, profesionales, laborales, vecinales, etc. Pertenecemos a muchas comunidades simultáneamente, somos a la vez, tenemos comunidades de gimnasia, de laborales, familiares, etc. Todos esos grupos están actuando en mi cabeza, en mi memoria, y estoy experimentando el gran vértigo de los signos haciendo mundo. Entonces, vuelvo a la investigación para decir que el discurso científico tiene sus propias reglas, tiene sus propias definiciones y tiene también formatos determinados. Es decir, el informe, el artículo, el paper que es para presentar en un congreso, eso tiene un formato. Y lo que intento decir es que eso no está en la estratosfera, que eso lo puede aprender cualquiera. Así como aprendemos la gramática o aprendemos cualquier otro código, el lenguaje científico tiene esa característica y entonces lo que tengo que hacer es adecuar mis lecturas y mis interpretaciones a esos formatos. Por supuesto, esos lenguajes científicos dependen de las disciplinas. O sea que cada tribu disciplinar tiene sus propios idiomas, entre comillas, o sea, sus maneras de intercomunicarse. Como me dijeron que hay en realidad institutos, algunos de arte, pero otros no, entonces no insisto en esa diferenciación, pero sí me parece que hay que deslindar. Una cosa es hacer arte y otra cosa es investigar el arte. Es decir, yo como investigador puedo no ser un artista. Voy a investigar qué ha pasado con la música, qué ha pasado con las letras, o sea que como investigador de las letras no necesariamente soy un escritor. Lo mismo sucede para las diferentes disciplinas. Yo puedo estar habilitado a investigar la pintura sin ser un pintor. Y sin tomar cada una de las artes ya tiene sus propios lenguajes. De modo que si yo investigo la música, tengo que investigar el lenguaje de la música. Y ahí ustedes ven cómo se cruzan los tipos de lenguaje y cómo las significaciones están en una dinámica que todo el tiempo se está moviendo. Bueno, creo que más o menos estamos, me parece imprescindible también que tengan en cuenta ¿A qué van a destinar esa investigación? Si la van a transferir, ¿a qué le llamamos transferencia? Quiere decir que yo puedo usar esa investigación en otra escuela para comunicar a otra gente, para ponerlo en el diario, y eso modifica mi discurso. Si yo lo voy a pasar, si yo voy a informar mi investigación en un colegio, tengo que usar determinado discurso. Si lo voy a poner en el diario, no puedo usar un lenguaje completamente científico. Tengo que adecuarlo a esos contextos. Entonces, el lugar a donde va a ir a parar la investigación también modifica mis textos de transferencia. Bueno, creo que he sido un poco, no sé, que quedaron muchas cosas en el tintero, pero voy a cerrar para charlar un poco y que ustedes pregunten lo que quieran preguntar. El hecho de que el investigador, en su experiencia, necesita sobre todo un tiempo de dedicación. Estamos muy corridos en este momento por el acelere global de la cultura, pero la investigación sigue siendo un espacio donde se necesita determinado tiempo para la experimentación y la reiteración. Por tanto, el investigador que quiera ejercer, ¿no?, que quiera meterse, tiene que disponer de un tiempo específico y sobre todo para poder procesar las lecturas, no solo de sus datos. No se puede leer los datos si yo no tengo una formación que me haga interpretar los datos. Así que el tiempo-espacio que necesito para mi tarea debe ser considerado en la planificación que haga yo de mi proyecto de investigación. Bueno, creo que estoy exagerando, espero vuestras preguntas y seguramente van a salir cosas más interesantes. Muchas gracias.